y se enganchó enseguida y la verdad que la lactancia nos ha salvado un poco de ese trauma de parto, la verdad. Y la sensación, tenía como un déjà vu al verlo al principio mamar, era como, yo esto ya lo he vivido antes. ¿Cómo puede ser? Una sensación de déjà vu increíble.
Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, One, y mil gracias por venir al podcast.
Encantada, Isa. Muchas gracias por tenerme aquí.
Me decías que vives en Alemania. Si te parece, preséntate un poco. Me dices de dónde eres, dónde vives, desde cuándo, cuántos sois en tu familia y así nos hacemos la radiografía.
Vale. Soy de Orio, de un pueblo del País Vasco. Estudié en Irlanda, luego volví a España, empecé en Madrid a hacer la tesis doctoral y volví al País Vasco. Y hace 12 años que vivo en Alemania. 8 años estuve en una ciudad que se llama Darmstadt y ahora llevo 4 en Nuremberg.
Wow, has hecho kilómetros, ¿eh?
Sí,
Has
unos
hecho
cuantos.
kilómetros, has hecho mudanzas, has tenido
Sí.
experiencia de adaptarte a diferentes culturas. Es todo experiencia enriquecedora, no siempre fácil, seguro. Entiendo entonces que, bueno, ¿y cuántos sois en
Y
tu
en la
familia?
familia, pues somos 5, mi marido Roland y yo. Tenemos 2 estrellas. En el 2019 perdimos a un bebé a las 6 semanas, a Ellargi, y en el 2020 a Julen. Perdón. En el 2020 era Jacob Eke. Y ahora Julen tiene 10 meses y esos somos los 5.
Entonces, claro, entiendo que tus embarazos han ocurrido en Alemania. Nos vas a contar también la experiencia, cómo es la atención
Sí.
para el embarazo y el parto allí. Pero empecemos por el principio, que cada principio está en un sitio distinto, pero a menudo me gusta preguntar si tú siempre habías tenido claro que ibas a ser mamá.
No, no, de hecho me costó mucho. No he tenido muchas parejas, pero la pareja anterior a Roland no quería para nada crear una familia y entonces yo estaba cómoda en esa situación de, bueno, pues yo tampoco quiero, la responsabilidad de tener hijos, o sea, no era demasiado y estaba en aquel momento trabajando con una psicóloga, Tonina, que me decía, ya verás, One, cuando seas madre, y yo, Tonina, que no. Y ella seguía, en cada sesión de alguna manera salía, ya verás, cuando seas madre. Y rompí con esta pareja y me fui a hacer un retiro a Mallorca con Tonina. Y ahí en uno de los ejercicios, pues salió que mi sentido de la vida o el ciclo de la vida o no sé qué era la maternidad. Fue la primera vez con 35 o 36 años que me salió así de dentro de, pues sí, quiero ser madre.
Pues te iba a preguntar también de cara al parto, que me cuentes un poco cuál era tu punto de partida y qué preferencias, información, ideas fuiste desarrollando en los meses de embarazo, que una suele pues estar como más pendiente, ¿no? Y preparándose para esa experiencia.
Pues a ver, entre mis amigas y familiares, mis cuñadas y tal, ha habido de todo, desde muchas cesáreas, la mayoría aquí en Alemania, por A o por B han terminado en cesárea, hasta partos en casa. Pues bueno, yo había sido parto natural, mi madre había tenido, tengo dos hermanos y ellos habían sido en los 70, pues anestesia total, y a mí me tuvo con parto natural y yo iba en ese camino, ¿no? Sabía que no quería un parto en casa, pues por el miedo de la heparina, por si pasaba algo, pero lo más natural posible. Y por eso me preparé, me leí el libro de hipnoparto, el de Con el consentimiento del cuerpo, de Marie Bertherat, y su hija es una comadrona francesa, y su hija Thérèse Bertherat cuenta, hace su diario. Pues va un poco de cómo, ¿no? Con el consentimiento de tu cuerpo, si abres la garganta, se abre también
El
el
cuello del
útero y la
útero.
vagina, eso es. Eso, hipnoparto, me leí también el libro, hice un cursillo, pues hacía yoga también durante todo el embarazo, yoga normal, pero las instructoras son amigas mías y pues lo adaptábamos a mi estado. Y también yoga para embarazadas. Y eso pues todos los días, ¿no? Estaba activa. Al final del embarazo hacía sentadillas para tener fuerza y abrir. En Malasana solía estar también pues unos cuantos minutos. Todos los días intentaba hacer un poco de yoga. Entonces pues iba con la mente abierta a un parto lo más natural posible, pero sin cerrar los otros caminos. Porque muchas amigas me habían dicho, aunque tú visualices, ¿no?, tu parto ideal, no cierres los caminos porque puede ser muy duro si al final terminas en cesárea, o no tiene por qué ser terminar en cesárea, pero bueno, hasta los caminos se pueden desviar mucho, ¿no?
Y tengo como dos preguntas prácticas. Primero es, probablemente la ginecóloga que te llevaba no era la que iba a estar en el hospital, ¿verdad? Porque hay como son momentos de atención diferentes, entonces te encuentras con alguien nuevo.
Sí, la ginecóloga mía además quería que fuera una cesárea programada, más que nada por mi edad, porque calificaba mi embarazo como de riesgo y por la heparina. Pero el hematólogo me dijo que la heparina no era razón para programar una cesárea, que tranquila, con dejarlo eso, las 12 horas, y normalmente los partos suelen durar más de 12 horas, me dijo, pues en cuanto empieces con señales, no te pinches y ya está. Entonces, aunque mi ginecóloga seguía, ¿no?, diciendo parto programado, yo cuando fui al hospital a decir, hola, estoy embarazada, en 4 semanas es la fecha, ahí me dijeron, no, no, o sea, aquí, además, elegimos una clínica más donde fui con las pérdidas anteriores, es un hospital más pequeño y tiene una clínica de mujeres que para mí era más como en casa, ¿no? Más pequeña que el hospital grande, que amigas que habían dado a luz allí decían, pues es que en un hospital grande no te hacen caso, hay mucho estrés, te inducen enseguida.
Sí, esa era como un poco
Sí.
mi segunda pregunta en relación, que al final puede haber mucha generalización en esto, ¿no? Pero los protocolos o la filosofía de asistencia al parto en España, la conozco y la conocen las oyentas un poco por las historias de aquí o las que han oído de sus amigas, que hay serias dudas de que hay demasiada intervención, ¿no? Que se parte de una base de actuar cuando se podría elegir respetar y sería mejor. No sé si en Alemania hay también un poco ese mismo sentido, ¿no? De la medicina del primer mundo, el intervencionismo en el parto.
Sí, en los hospitales grandes sí. Por eso elegimos uno más pequeño, porque no tenemos muchos amigos aquí, pero bueno, un par nos dijeron que en este donde estuvimos nosotras y en otro, pues eran más amables, no había tanto trajín y entonces te dejaban más tiempo en la habitación sin agobiarte y así. Y en Alemania también puedes dar a luz en casa. Tienes que encontrar una matrona que esté dispuesta a eso, pero la mayoría de los seguros, creo que hasta los privados, te pagan también lo que le pagas a la matrona. Sí, entonces hay de todo. Y también hay casas de parto. Hay de todo. Puedes elegir tú en qué dirección quieres ir y nosotros elegimos pues no dar a luz en casa, pero sí ir a un sitio un poco más. Además, esta clínica es un hospital amigable con los bebés, que te dejan después del parto hacer el bonding con el bebé, sin agobiarte, son pro lactancia. Si decides no dar el pecho también te ayudan, pero todas las comadronas pues están ahí para ayudarte y sí, estuvimos muy a gusto.
Pero el parto no fue exactamente como tú querías, ¿no? Querías pues un
No.
parto lo más natural posible. Se alargó mucho, me parece. Cuéntame un poco cómo se desencadenó, si Julen se hizo esperar mucho, si te pilló por sorpresa con un aquí estoy yo. ¿Cómo fue?
Pues mi comadrona me dijo ya por la semana 34-35 que empezara a comer piña y dátiles para que no se alargara mucho. Y de hecho yo tenía miedo de que de pasar de la fecha probable de parto, porque entonces mi ginecóloga decía, es que ahí te mando al hospital a que te lo saquen ya. Pero era Semana Santa y era como, bueno, tú vas a estar de vacaciones, entonces pues iré al hospital y ya veremos. Y tocaba luna llena 2 días antes de la fecha calculada. Entonces yo contaba con la fuerza de la luna, qué tal. Y total, una semana antes, o sea, 10 días antes, el miércoles de la semana anterior, por la noche rompí aguas. Estábamos ya preparándonos para irnos a la cama y sí, en el borde de la cama se estaba moviendo un montón la tripa, estábamos Roland y yo, ah, mira, tal. Y de repente, plum.
Notaste como la liberación de una tensión, ¿no? Que es como un globo que se rompe por
Sí,
dentro.
sí, sí. Y salió líquido y dije, esto no es pipí. Y ya, pues la emoción, ¿no? Ya está. No hay miedo de que se vaya a alargar y tal. Empieza natural. Sí, además yo tenía mis visualizaciones y mis sankalpa de hacer yoga nidra, tenía mi mensaje de quiero un parto natural, relativamente corto y sin complicaciones. Y eso me lo iba repitiendo todos los días y muchas afirmaciones y tal. Y era como, bueno, empieza bien, empieza naturalmente. Y llamamos al hospital porque yo sabía que si no había contracciones, pues podía. Era mejor esperar y no ir al hospital muy pronto. Y nos dijeron que hasta las 5 de la mañana tenían dos partos y que no iban a podernos ver, entonces que me quedara, era eso, las 11:30, cuando llamamos igual eran las 12, que esperáramos, que intentara descansar y que ya fuéramos de madrugada. Y llamé a las 5 diciendo, todavía no tengo nada. Tenía dolores así como de regla, pero no eran contracciones para nada. Y entonces fuimos a las 7 de la mañana o así, porque sí que querían vigilar que todo estuviera bien. Y Roland también, pues entre los dos llegamos a un acuerdo de cuándo ir, ¿no? Porque yo por mí, sabiendo que no, además notaba moverse a Julen, y decía, para mí está todo bien, puedo aguantar un poco más, pero vamos a ir a ver que esté todo bien. Y justo ese día, claro, quedaban 10 días, pues había hecho una compra grande, entonces antes de ir recogí las cosas al congelador que no iban a aguantar y así, y fuimos caminando, son unos 20 minutos, y fuimos con las mochilas y la maletita al hospital. Y nada, llegamos y pues tenía todavía el cuello del útero, 1 centímetro de cérvix, estaba todavía sin borrarse y no había ni contracciones, ni dilatación, ni nada. Entonces me dijeron que se podía inducir y yo dije, sí, ya lo sé, todavía no, vamos a esperar a ver qué hace mi cuerpo y tal. Entonces nos pasaron a planta, había otra chica que estaba ya en el tercer día de inducción, ya por haberse retrasado el parto 2 semanas y compartíamos habitación. Y eso, pues intentamos descansar algo y por la tarde salimos a pasear. Además era primavera, hacía un día estupendo y cerca del hospital hay un parque que yo lo tenía en mente para que se encajase el bebé. En Nuremberg, que es bastante plano, pues sí que tiene el castillo en alto y pero aparte no tiene muchas colinas. Entonces en este parque sí que había una colinita
Dijiste
y yo
subir,
lo
bajar,
tenía
subir, bajar.
fichado. Había escaleras y una cuesta. Y entonces una vez por las escaleras, bajábamos por la cuesta, luego por la cuesta, y había un montón de flores que estaban floreciendo en distintos estadios de apertura, y entonces yo las veía y las visualizaba y decía, mira, le decía a Roland, mi útero está así, se está abriendo, si tiene, así, tiene que llegar a estar como esta flor y tal. Y nada, volvimos y en el siguiente control pues no había nada de contracciones, todavía estaba el centímetro de cérvix sin borrarse. Entonces, esa noche, antes de que pasaran las 24 horas, probamos con la dosis mínima de prostaglandina para ver cómo reaccionaba mi cuerpo por la noche. Sí, eso era suficiente para activarlo, ¿no? Y esa noche Roland se tuvo que ir a casa porque al estar en planta no se podía quedar a dormir. Y yo dormí pues 3 horas o así. Mi compañera bajó a la sala de partos y entonces estuve sola y dormí 3 horas o así. Me desperté a las 2 de la mañana y ya no podía dormir más y tenía, bueno, algún dolor, pero quería ir a subir escaleras otra vez, pero me daba un poco de palo a las 2 de la mañana irme sola a las escaleras. Entonces estuve caminando en la habitación y a las 4 vino mi compañera con el bebé llorando. Y dije, bueno, ahora sí que no,
No voy a descansar.
aquí no, no voy a descansar. Y les dije, bueno, porque alguien supiera, no vean las escaleras, si no he vuelto en una hora o así, pues
Ya sabes
mirad
dónde buscarme.
que sí. Y una de las enfermeras que me vio caminar por las escaleras la noche anterior me dijo un truco, porque da igual si subes o bajas, puedes subir con el ascensor y bajar las escaleras y el efecto de que se meta la cabeza en la pelvis pues es el mismo y no te cansas tanto subiendo y bajando. Y así, pues entre medias, entre piso y piso, igual subía unas escaleras un poquito y seguía bajando. Y así estuve pues casi una hora, ¿no? Yo creo que hice 20.000 pasos esa madrugada. Y nada, pues en el siguiente control seguía sin hacer nada. Entonces era viernes, ya más de 24 horas después de romper la bolsa, empezamos la inducción con prostaglandinas. O sea, el primer día fueron 25 miligramos y ese día pues eran dos pastillas, 50 miligramos y me dijeron que me podían dar hasta cuatro en un día. Entonces empezamos por la mañana, salimos a pasear otra vez. El primer día de repente me entraron ganas de ir al baño y era como, no hay ni un restaurante abierto por aquí. Encontramos ahí un bistro pequeño y llegamos justo, justo. Y el segundo día me pasó lo mismo y dije a Roland, no, vamos, de vuelta al hospital. Tengo que ir al baño allí a liberarme. A ver, ese día ya tenía, pues tomé 3 dosis de prostaglandinas cada 4 o 5 horas. Y por la noche, o sea, antes de acostarme, pues ya se había borrado el cuello del útero y estaba de 1 centímetro. Eso es, entonces pues no, o sea, después de todo el día de inducciones no había pasado mucho, me dolían las contracciones pero no eran activas y nada, pues los paseos y visualizaciones de las flores tampoco estaban ayudando mucho y yo pues escuchaba un par de canciones también de Lily Bad, se llama, de Mikel Laboa, de que se abres los pétalos de una flor y iba cantando y tal.
Supongo que también con esa sensación de, oye, es que yo todo lo que creo que puedo hacer lo estoy haciendo, ¿no? El
Sí,
cuerpo, pon de tu parte.
eso es, pues las meditaciones, los audios de himno parto, cuando volvía a la habitación, pues me las ponía y tal. Eso no estaba pasando nada, viernes por la noche, bajamos a la bañera porque tenía unos dolores que pensaba que me iba a marear y en la bañera me relajé y se pararon las contracciones, se paró el dolor, pero eso. No había contracciones, entonces.
Y había conversación de que tienes la bolsa rota ya tantas horas, aquí el protocolo es que después de tanto inducción sí o sí, porque aquí
72 horas me daban,
72, o sea.
sí. O sea, estaban induciendo, pero decían, pues eso, más o menos 72 horas para sacarlo, ¿no? Pero eso fue al principio. En ese momento de, ahora estamos a 48 horas, o sea, en ese momento a mí no me metían presión. Y entonces llegó el sábado, el viernes por la noche, eso, la bañera bien, pero lo que salía el cuerpo fuera de la bañera muy frío, entonces fue una sensación un poco amarga, ¿no? Pero bueno, esa noche nos quedamos Roland y yo en la sala de partos ya y no descansamos mucho porque al lado hubo dos gemelos que gritaron mucho. Y el sábado ya por la mañana me volvieron a dar prostaglandina y estaba de 2 centímetros. Entonces con esa comadrona tenía buen rollo, me había estado enseñando a extraer calostro para activar la oxitocina. Estábamos, ¿no?, con la comadrona como hoy sí, ahora sí, estamos de camino a salir a pasear y a ver qué pasa después, ¿no? Y llegué a estar de 4 centímetros a la vuelta, pero no había contracciones activas. Yo sentía dolor, pero no había contracciones activas. Entonces me pusieron la oxitocina en vena. Poco a poco fueron subiendo porque no iba adelante. Llegué a dilatar 4 centímetros y me pusieron, ya no podía más, estaba en la bola, estaba bailando con la cintura y tal. Y yo me quería tumbar, sabía que no era bueno, pero me quería tumbar porque estaba ya
Cansada.
agotadísima, sí.
Es un
Y
cansancio
entonces, sí.
acumulado y es el cansancio de no dormir, pero también el de sensación de alerta, porque va a empezar algo heavy, pero no empieza, pero no
Sí, eso
empieza, pero
es,
no empieza y
sí.
estás ahí desgastando, ¿verdad?
Sí. Entonces me ofrecieron un fármaco que se llama Meptid, que es un anestésico que hace relajar los músculos del suelo pélvico para que se pueda dilatar mejor. Y con eso llegué a 5 o 6 centímetros, pero seguía con oxitocina a tope, seguía sin haber contracciones activas.
¿Y la epidural la llevabas? ¿Te dolían las
No, me
contracciones?
dolían. O sea, me dolía algo, pero no, o sea, ellas nunca lo llamaron contracciones activas de parto y por eso lo pregunté a posteriori cuando he estado en el hospital, por qué no me la ofrecieron y me dijeron es que no era el momento, porque la epidural es para que no te duelan las contracciones, pero no tenías contracciones activas de parto y si te damos la epidural ahí no se iban, o sea, normalmente después de la epidural muchas veces se tiene que dar oxitocina para que vuelvan a activarse las contracciones. Yo estaba ya a máximo de oxitocina y no había contracciones. Si me dan epidural, era como retrasar aún más todo el proceso.
Estaban buscando acelerarlo, ¿no? Que
Sí.
subiera un punto de velocidad
Sí,
o la siguiente
no
marcha.
llegué al punto de que me ofrecieran la epidural. Entonces a las 5 de la mañana me vino la ginecóloga y me dijo, mira, te vamos a quitar todo, apagamos las luces, te dejamos descansar. Si tu cuerpo se activa, seguimos. Y si no, pues pensamos en el siguiente paso. Y mi cuerpo dejó, ya no había ningún tipo de pequeña contracción, tampoco descansé, dolores tenía, pero no eran contracciones de parto. Entonces fuimos a cesárea, que esperamos al cambio de turno porque no había urgencia, porque el niño estaba bien, bueno, el bebé estaba bien, no sabía lo que era. Y fuimos a cesárea, entró Roland también, me pincharon la espinal y empezaron a abrir y yo sentía todo. Entonces, con mucho dolor, pero pedí que me durmieran, pero bueno, no había otra opción. Anestesia general. Entonces sacaron al bebé y se lo llevaron con Roland a que hicieran piel con piel. Y yo me desperté en la sala de CIU, que no sabía dónde estaba, claro. Estaba medio dormida, me quedaba dormida. Pasó alguien, le dije, mi bebé, ¿dónde estoy? ¿Cuándo me llevan? Y me dijo, no, ves que estás dormida, todavía estás bajo la anestesia. Y yo, no sé si es la anestesia o es el cansancio de 4 noches sin dormir, porque era ya domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, cuando me desperté, a las 12. Y de repente vino la comadrona con Julen, que no debía, o sea, me dijo que luego se metió en problemas porque no debía traer al niño ahí, pero sabía que era lo que necesitaba yo y se enganchó enseguida al pecho y la verdad que fue una tranquilidad saber de, bueno, él está, estas horas, yo no sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que me desperté sola y que el niño no había estado conmigo. Luego me dijeron que había estado con Roland y se enganchó enseguida. Y la verdad que la lactancia nos ha salvado un poco de ese trauma de parto, la verdad. Y nada, estuvimos 3 días hasta el miércoles y volvimos a casa y poco a poco pues nos fuimos haciendo
Haciendo nido.
los... Sí, y ahora ya tiene 10 meses y bueno, pues estamos en otro...
Supongo que la desorientación de despertarte después de esta anestesia general tiene un efecto muy duro, que son a lo mejor segundos de medio conciencia que no sabes si tu bebé está bien ni dónde está. O sea, son segundos, pero tiene un efecto profundo. Hace falta herramientas para luego procesar eso, ¿no? No venimos con las herramientas de serie como para darle el lugar que... Porque claro, es muy alejado de lo que tú te habías imaginado, ¿no? Empezando por ahí, es muy, muy
Sí.
distinto. No es como, no, 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 es...
Sí.
No, no es.
El terminar en cesárea sin la anestesia general hubiera sido muchísimo más. O sea, yo estaba serena cuando tomamos esa decisión de vamos a hacer cesárea. Las consecuencias de la anestesia general es que ni siquiera había pensado en eso, ¿sabes? De no saber dónde estás y de repente acordarte, ostras, si estaba embarazada, ¿qué ha pasado con él? Sí, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado?
Te
¿No? Sí,
tocas la
sí.
barriga y lo que ves es que el bebé no está.
Sí, eso ha sido lo más... Estoy ahora empezando con terapia. Han sido muchas cosas después del parto, no solo el parto y bueno, pero eso, pues...
Te puedo preguntar, One, porque me decías al principio que ayer fuiste al hospital a hablar con el equipo. ¿Era porque querías que te explicaran la historia y entenderlo? ¿O era porque tú querías decir, mira, quiero dar un
No.
feedback porque si no lo digo, reviento?
Ambas cosas, ambas cosas. Tenía preguntas, por ejemplo, lo de la epidural, ¿por qué no me la ofrecieron? Y también dar feedback sobre el baño, que a mí me parecía que estaba súper frío. Cada vez que iba a mear, tenía que llevar toallas porque me congelaba cuando iba. Dar un poco mi experiencia, ¿no? Hablar de ello, pero también comentar con ellas los pasos que dimos, un poco por ambos lados.
Cuando saliste del hospital después de la conversación, ¿te
Bien.
sentías contenta, bien?
Sí, me ayudó, me ayudó. Sí, eso, lo que has dicho tú antes, dimos todos los pasos lo mejor que pudimos, hicimos todos los pasos lo mejor que pudimos. Además, la comadrona me decía, es que yo te veía, hacías tus visualizaciones, tus meditaciones, hice yoga ahí en la sala de partos y tal, pero hay veces que el cuerpo no responde y en tu caso así fue. Con eso espero que me ayude a cerrar la herida.
¿Qué es lo primero que recuerdas cuando la matrona te trajo a Julen? ¿Qué es lo primero que recuerdas de ese encuentro? ¿El olor o su cara o el peso? O...
El pelo, que tenía bastante pelo, que se enganchó directamente al pecho. Y la sensación, tenía como un déjà vu al verlo al principio mamar, era como, yo esto ya lo he vivido antes.
¡Ostras!
Sí, los primeros días ahí en el hospital era como, ¿cómo puede ser? No sé cómo, pero es una sensación de déjà vu que increíble. Sí.
Quizá conectado a ese retiro que hiciste en su día,
Sí,
¿no? Quizá
quizá,
había
quizá
sido una
llegó
visión
a,
fugaz.
sí, llegó a hacer clic de ya estás ahí, ¿no? Se ha hecho realidad esa maternidad, sí.
Has tenido un camino largo, se puede llamar difícil quizá desde fuera. Supongo que en todo este proceso también habrás descubierto cosas de ti que no conocías o habrás reencontrado algunas cosas tuyas con más fuerza. ¿Qué me dirías de eso, ¿no? No sé si hay alguna forma en la que te has admirado también de mirar y decir, jo, pues esto de mí yo no lo sabía, pero guay.
Pues la fuerza, ¿no? De aguantar 4 días sin dormir. Sabía que tenía mucha fuerza y paciencia, pero sí, la fortaleza, esa fuerza de aguantar y la confianza de que iría bien, confiar, aunque al final fuera completamente distinto a lo que me imaginé, pero confiar que estaríamos bien y Julen estuvo bien, fuerte hasta el final y sigue con fuerza.
¿Qué es lo mejor de ser la mamá de Julen?
Oh, no sé, la alegría que trae y verlo evolucionar, ¿no? Ver día a día, ostras, pues hoy ha hecho palmas o ha conseguido el siguiente hito, ¿no?
Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para enterarte cada miércoles y no perderte ninguna de estas preciosas historias. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas o dejando 5 estrellas o una review en Spotify, iTunes o donde sea que escuchas este programa. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te está ayudando. Mi email es isa@planetaparto.es o en Instagram puedes encontrar la cuenta planetaparto.podcast. Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.